creencias. Queremos hablar aquí el tercer punto, ¿qué creen estas iglesias? Hemos hablado de su historia, del origen de estas palabras, reformado y presbiteriano. Hemos visto unos ejemplos, nada más, porque hay cientos de denominaciones con estos nombres, pero hemos visto nada más unos ejemplos. Y ahora queremos hablar de las creencias de estas iglesias. Comenzando con las denominaciones liberales. Y otra vez tenemos que recordar, no es que cada persona o pastor que es parte de una denominación así, cree estas cosas. Pero se encuentran estas enseñanzas en muchas de estas iglesias. Y hay que hablar de estos temas para ver dónde está este pastor, dónde está esta persona acerca de estos puntos muy importantes. Que comenzamos con las palabras importantes. ¿Qué es una persona, un cristiano liberal? Es una persona que no cree el Evangelio ni los fundamentos de la fe. Entonces, lo que vamos a ver aquí, esta lista ahí abajo, son los fundamentos de la fe, ¿no? Y ellos rechazan lo sobrenatural. Vemos allí el primer punto acerca de su doctrina, acerca de sus creencias, el rechazo de lo sobrenatural. Otra vez esas palabras, el humanismo, el modernismo, ¿okay? Si no se puede explicar por la ciencia, no puede suceder. Entonces tenemos esta lista aquí, la deidad de Jesús, la inspiración total de la Biblia, que no hay ni un solo error. Ellos dicen, esto es imposible, un libro escrito por Dios. Entonces dicen que la Biblia es un libro escrito por el hombre. Y tienen allí muchas enseñanzas muy buenas. Muchos ejemplos muy buenos para nosotros. Si seguimos la Biblia, es una buena cosa. Seguir la Biblia, porque ahí encuentras buena enseñanza, buenos ejemplos, buena ética. Pero la palabra de Dios no es un libro escrito por hombres muy religiosos y muy buenos y muy inteligentes, pero no es la palabra de Dios. Hablan de Jesús, pero no es Dios. Si dicen algo acerca de la divinidad de Jesús, dirían también que nosotros tenemos un poco de Dios en nosotros también. Todos nosotros tenemos un poco de lo divino en nosotros. Y así fue Jesús. La concepción virginal, imposible, dicen ellos. No puede ser. Los milagros que leemos en la Biblia es que ellos dicen, bueno, es que los seguidores de Jesús añadieron estas cosas a la Biblia después. Porque ellos pensaban, bueno, este Jesús es un gran hombre y queremos que todos piensen bien de él. Y vamos a añadir estas cosas para decir, bueno, él hizo esto y esto y esto. Y rechazaron los milagros. Ese punto tan importante, la imputación y la sustitución penal. Dicen ellos, bueno, esto no es justo. No es justo que un hombre, Jesús, realmente sufriría la ira de Dios por otra persona. No es justo, dicen ellos. La imputación que nosotros podemos tener la justicia de Cristo Jesús en nuestra cuenta, ellos dicen no. O la imputación de nuestro pecado a Jesús, rechazan estas enseñanzas bíblicas. La resurrección física, hablan de la resurrección cada día de la Pascua, ¿no? Hablan de la resurrección, pero no fue una resurrección física. Dicen, bueno, él vive en la memoria de sus seguidores. No es resurrección. Pero así enseñan ellos. Y claro, que no aceptan que Cristo Jesús, el Señor de todo, va a venir otra vez a esta tierra. Entonces, cuando tú hablas con una persona, quizás dice que es parte de una iglesia presbiteriana, puedes decir, ah, bueno, ¿qué crees acerca de? O yo estaba leyendo, no fue increíble, cuando Jesús nada más habló dio las palabras y había una paz ahí en el mar. ¡Wow! Pueden hablar de estas cosas para ver dónde están esas personas. También, la próxima página, hay un gran énfasis en lo que se llama la acción social. La acción social. Y no hay nada mal con la acción social. Hay que entender eso. No hay nada mal con la acción social. Pero cuando enfatizamos la acción social sobre las necesidades espirituales, allí tenemos un problema. Pero ellos, unos ejemplos, quieren combatir la pobreza. Hace 4 o 5 meses, pasamos 10 semanas en la ciudad de Nueva York. Estamos visitando iglesias allí, cerca de la ciudad de Nueva York. Y donde quedamos nosotros, en la próxima cuadra, había una iglesia, creo que fue una iglesia luterana, pero una iglesia liberal, y ellos casi cada día tuvieron como una despensa de comida a las personas allí, sin casa, personas pobres allí, y invitaron a la gente del parque, de donde estaban, para venir a la iglesia y recibir la comida. ¿Hay algo mal con eso? No hay nada mal con eso. Si la iglesia tiene la capacidad de ayudar a la gente así, está bien. Pero esta iglesia no dieron a esas personas el evangelio. Y ahí tenemos un problema. Porque sí, hay un énfasis en la acción social, pero realmente no es un énfasis en la acción social para abrir puertas para el evangelio. Es un énfasis en la acción social en el lugar del evangelio. Hablo mucho de la igualdad entre hombres y mujeres, y por eso dicen, bueno, las mujeres pueden ser pastores de la iglesia. Somos iguales. Es parte de su doctrina, parte de la acción social, la igualdad. Y también hay varias iglesias que están diciendo, bueno, no hay nada mal con la homosexualidad. La iglesia, esta iglesia presbiteriana más grande, el PCUSA, que la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos de América, es la denominación presbiteriana más grande. Hace 2 años, creo, ellos comenzaron diciendo, bueno, está bien, nosotros vamos a permitir que las personas homosexuales sean pastores de nuestras iglesias. Porque es la acción social que es lo más importante. La igualdad entre todas las personas. Que no importa lo que dice la Biblia, somos iguales. Y nosotros tenemos todas las mismas oportunidades. Y no está ahí en la hoja, pero por causa de eso, porque el énfasis en la acción social toma el lugar del Evangelio, tienen que rechazar aún más de la Biblia. Cuando la Biblia habla de quién puede ser pastor, ¿qué dice? Para los hombres. Los hombres son los pastores de la iglesia. Y ellos dicen, bueno, pues, pero esto fue hace 2000 años y la cultura era muy diferente y ahora, bueno, y tienen que rechazar o por lo menos interpretar de una manera muy mala lo que dice la Biblia. Tienen que inventar, tienen que crear otras interpretaciones de las Escrituras para defender sus posiciones. Y no es el orden correcto, ¿no? Tenemos que acercarnos a la Biblia. Yo necesito aprender y de allí sacar lo que creo. Y ellos dicen, bueno, nosotros vamos a hacer esto. Nosotros tenemos que defenderlo usando la Biblia. ¿Okay? El orden incorrecto. Y una cosa más. Pues, muy triste. Estas denominaciones liberales rechazan la exclusividad de Jesús. Que Jesucristo es el único camino. Y a esta cosa, creo que en 2010 o 2009, 2010 creo, solamente 44% de los miembros de esta iglesia presbiteriana más grande en los Estados Unidos dicen que han tenido una experiencia personal de la conversión. Y esto incluye como, yo creo que como 40% de los pastores dentro de estas iglesias, que no hemos tenido una experiencia personal de la conversión a Cristo Jesús. Pero está bien, porque todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, Dios nos va a aceptar. No importa lo que crees acerca de Cristo Jesús. Tan mal, ¿no? ¿Qué diría Lutero a ellos? Es parte de nuestra misión alcanzar a esas personas. Las iglesias evangélicas, las creencias de las denominaciones presbiterianas, reformadas, evangélicas. Hay 4 puntos aquí. Hay una gran diferencia en la hermenéutica. Han estudiado eso antes, ¿no? Me dijo eso. Okay. ¿Qué es la hermenéutica? es la manera de estudiar y interpretar y entender las Escrituras. Entonces tienen ahí, ellos creen la teología del pacto en el lugar del dispensacionalismo. Y otra vez, estamos hablando de las iglesias evangélicas. Las iglesias liberales nunca llegan a ese punto. Pero las iglesias evangélicas, la teología del pacto, ¿qué es eso? Bueno, realmente enseña que no hay diferencia entre la nación de Israel y la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Ok? Cuando la nación de Israel desobedecía a Dios, Dios dijo, ok, acabo de tratar con esa nación, ahora la iglesia. Y lo que hacen los que creen la teología del pacto, ellos leen el Antiguo Testamento sin referencia a Israel. Y por causa de esto, ellos creen el bautismo infantil. Y dicen que es igual a la circuncisión del Antiguo Testamento. Está bien bautizar a los bebés porque es igual a la circuncisión. Es el símbolo de ser cristiano ahora. Ser parte del pueblo de Dios. Y bueno, por muchos motivos eso es importante. Número uno, que la Biblia no enseña el bautismo infantil. Pero pensando de una manera un poco más amplia, ¿qué crees? Cuando un bebé que fue bautizado como una persona que fue bautizada como bebé llega a ser adulto y piensa, bueno, yo fui bautizado, yo siempre he sido parte del pueblo de Dios, y según lo que entiendo yo, no da el énfasis necesario en la conversión personal. Porque, bueno, siempre he sido parte del pueblo de Dios. Y la segunda cosa ahí, la hermenéutica, tiene que ver con la escatología. Y ellos dicen que no hay un futuro para Israel como nación. Porque ahora nosotros somos Israel. Somos Israel espiritual. Y no hay un futuro para Israel como una nación. Pero la Biblia enseña claramente, ¿no?, que otra vez en el futuro Dios va a volver a tratar con esa nación. Bueno, vamos a pasar unos momentos hablando del sistema de gobierno presbiteriano. ¿Ok? Y no se aplica siempre a las iglesias reformadas. ¿Okay? Pero las iglesias presbiterianas, todos tienen este sistema de gobierno. Se llama el sistema de gobierno presbiteriano. ¿Ok? Y tengo aquí una pantalla, una transparencia, para ayudarnos un poco a entender cómo funciona una denominación presbiteriana. ¿Okay? Tenemos aquí iglesia, 18 veces. ¿Okay? Y cada una de ellas es una congregación individual, como la iglesia aquí, una congregación individual. Cada una de estas iglesias que se llama, bueno, ellos eligen ancianos, ¿okay?, representantes de la iglesia, para decirlo así, son líderes de esa congregación. Y se llama ese grupo de líderes un consistorio. Okay, el consistorio. Y el consistorio hace decisiones para esa congregación. Pero cada iglesia envía unos representantes de su consistorio al presbítero. Okay, entonces tenemos, y estos números, bueno, yo no siempre hay 18 o 6, okay, son números representativos. Entonces vamos a suponer 18 congregaciones y ellos envían 3 iglesias de esta zona, quizás de Antioch y Pittsburgh. Okay, 3 iglesias de estos lugares envían representantes de su consistorio al presbítero. Pero también allí hay iglesias de otros lugares, quizás en San Francisco, en Oakland, al presbítero. Entonces es un poco más grande el grupo de iglesias, pero ellos envían representantes al presbítero. ¿Okay? Y quizás tenemos un presbítero de la, ¿cómo se llama en español? Área de Bahía, del Bahía. Sí, es. Okay. Y hay otro presbítero de Los Ángeles, de Norte California, de otros lugares. Ok, de vez en cuando, los presbíteros envían representantes a un sínodo, okay, que es un poco más grande. Entonces, quizás un sínodo tiene los presbíteros del área de Bahía, también de Norte California, en un sínodo. Y últimamente, la Asamblea General. Hay solamente una Asamblea General y es para toda la denominación. ¿Okay? Y los sínodos envían representantes a la Asamblea General. A veces hay unas denominaciones que no tienen sínodos, tienen solamente consistorios, presbíteros y la Asamblea General. Pero normalmente una iglesia, una denominación presbiteriana tiene los 4 niveles. Ok, entonces cuando lo veamos así, vamos a ver, okay, bueno, las iglesias envían representantes a los presbíteros y los presbíteros a los sínodos y los sínodos a la Asamblea General. Okay, bueno, pero yo como lo veo yo, el problema es con el siguiente punto, que es la autoridad comienza arriba. Entonces la Asamblea puede hacer decisiones para cada sínodo, presbítero, iglesia. Okay. Y como lo entiendo yo, la Biblia enseña que una iglesia debe hacer las decisiones para la iglesia, que es independiente. Y bueno, no tenemos tiempo para hacer una defensa de esta idea. Pero en el sistema de gobierno presbiteriano, la autoridad está con la Asamblea General. Entonces, bueno, imagínate, esa iglesia aquí, en 2009, cuando la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos de América está hablando, bueno, los homosexuales pueden ser pastores. Tenemos esta iglesia aquí, y ellos dicen, pero la Biblia enseña, no puede ser. ¿Pero qué tienen que hacer? Bueno, la autoridad está ahí. Y si tú quieres seguir usando el edificio, seguir recibiendo dinero de la Asamblea General, así será. Es un problema. Y por eso, por ese motivo, han salido otros grupos de las iglesias, de las denominaciones liberales, para formar iglesias independientes, para formar denominaciones evangélicas. Pero así es el sistema de gobierno presbiteriano. La soteriología, la salvación, la doctrina de la salvación, la doctrina reformada, es el calvinismo de 5 puntos, sin excepción. Una iglesia reformada va a creer esto, que Cristo murió solamente por los elegidos. Y hay mucho en el Nuevo Testamento acerca de eso, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? Muy bien, ¿qué más? Muy bien, muy bien. Que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, pero por los pecados de todo el mundo. Y la doctrina reformada, las denominaciones presbiterianas evangélicas siempre van a creer en que Cristo Jesús murió solamente por los elegidos. Y este punto aquí, la libertad cristiana. Que realmente ellos dicen, la libertad cristiana, y es diferente que la iglesia libre presbiteriana. Una iglesia libre está hablando de nuestra libertad del Estado. Nosotros podemos ser una iglesia sin tener que conformar a lo que el Estado quiere con la religión. Pero la libertad cristiana es diferente. Ellos dicen, se permite todo lo que no se prohíbe específicamente en la Biblia. Entonces ellos dicen, nunca dice la Biblia, no tomarás el alcohol. Entonces está bien. Dice que no puedes ser borracho, pero nunca dice no tomarás alcohol. Entonces está bien. Y bueno, según lo que entiendo yo, ellos con la libertad cristiana, ellos disminuyen los principios bíblicos, porque a veces la Biblia nos da un principio y Dios espera que nosotros apliquemos el principio a muchas diferentes cosas. Y la doctrina reformada, yo creo, disminuye los principios bíblicos. Si no hay un versículo específico que dice, haz esto o no hagas eso, se permite. Ok, yo quiero dar con los 5 minutos que tenemos unas aplicaciones. Yo creo que es muy importante cuando estudiamos una cosa así, que no solamente llenamos las mentes, pero que apliquemos lo que hemos visto a nuestras vidas. Entonces hay 4 puntos ahí. El número 1, hay que conocer la Biblia. Okay. Hay que conocer la Biblia. Me dio mucho ánimo escuchar que para recibir un certificado aquí tiene que leer la Biblia 3 veces. Hay que conocer la Biblia. Ok. Bueno, no, yo no estoy de acuerdo con todo lo que enseñó Lutero ni Calvino. Ok. Pero ellos querían seguir la Biblia como su autoridad. Y cuando vemos hoy, después de casi 500 años, ¿cómo han desviado? ¿Por qué? Bueno, comenzó con su actitud acerca del libro que Dios nos ha dado. Siempre comienza así. Comienza así en una denominación. Comienza así en una iglesia independiente. Comienza así en una familia. Y comienza en cada vida individual. La actitud acerca de la Biblia. Allí comienza. Allí comienza los problemas. Y allí comienza la fidelidad. Hay que conocer la Biblia. Número dos, allí. Hay que responder correctamente a los que creen el Evangelio. Y debe decir allí, y lo defienden. Hay que responder correctamente a los que creen el Evangelio y lo defienden, aunque tienen otro punto de vista acerca de algunas cosas. Que okay, esa actitud, esta respuesta correcta es la gratitud. Tiene ahí Filipenses, en el capítulo 1. Si quieren buscar ahí Filipenses 1, los versículos 14 a 18. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Motivos buenos o motivos malos? Motivos malos. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y aquí la respuesta correcta. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. Y me gozaré aún. Que yo no soy presbiteriano. Yo no soy reformado. Pero cuando ellos predican el Evangelio, yo debo dar gracias a Dios. No, ellos no son los enemigos. Es importante, no son enemigos. Cuando tenemos la oportunidad de tomar la Biblia y tratar de demostrarles, bueno, aquí yo creo que estás mal. Con amor, con humildad, tratar de enseñarlos, tratar de hablar de los temas de la Biblia. Pero no son enemigos. Y tenemos que dar gracias a Dios que están predicando a Cristo Jesús. Que número tres. Hay que predicar y proteger la sana doctrina. Y no está ahí la cita, pero pueden apuntar ahí Tito, en el capítulo 1. El versículo 9. Que el hombre de Dios debe de ser retenedor de la palabra fiel. Que va también con el primer punto, ¿no? Hay que conocer la Biblia. Pero, ¿por qué debemos conocer la Biblia? Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por eso debes conocer la Biblia, para que puedas predicar y proteger la sana doctrina. Y el número cuatro ahí, para terminar, hay que tener cuidado con la palabra cristiano. Si tú ves las noticias, ¿Cuántos cristianos hoy hay en el mundo hoy? ¿Más que 1,000,000,000? ¿Sí? Porque todos, si dicen Cristo, es un cristiano. ¿Ok? Así es, ¿no? Nosotros tenemos que tener cuidado con la palabra cristiano. Otra vez con humildad. Pero no todos que dicen, sí, yo soy cristiano, no todos son cristianos. Quizás son parte de una denominación liberal. Y siempre han oído de sus padres, nosotros somos cristianos. Pero recordando que en esa denominación específica, 44% han tenido, o dicen que han tenido, una experiencia personal de la conversión. Si no son convertidos, no son cristianos. Y nosotros debemos tener cuidado con esa palabra, ¿ok? Esta palabra es nuestra palabra. Es nuestra palabra, ¿no? Yo soy cristiano. Es nuestra palabra. Y aunque todo el mundo dice, yo soy cristiano, la Biblia nos enseña que es un cristiano. Han robado esa palabra de nosotros. Y nosotros debemos tener cuidado que enseñemos a nuestros hijos, nuestras iglesias, a nuestras familias, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Y así compartir ese mensaje con todos. Okay. Hermano.